Bienvenidos a Pensemos lo Internacional, el espacio para hablar sobre las perspectivas internacionales y el mundo. Soy Daniel Posada y los invito a que hablemos sobre esos temas que son tendencia, de los que todos quisiéramos saber, pero que no sabemos por dónde comenzar. En nuestro anterior capítulo, dimos cuenta de cómo las invenciones tecnológicas darían cabida a la guerra más cruenta conocida por la humanidad hasta ese entonces, la Gran Guerra. Si bien hoy abordaríamos el tema de la Revolución Rusa, consideramos pertinente hacer un alto en nuestra programación habitual para visibilizar un fenómeno que poco a poco ha llegado a tener cabida en las dinámicas políticas mundiales. Este no es otro que las revoluciones sociales. Pasando por Ucrania y la Revolución Naranja, por las recientes revueltas sociales en Chile, por la Primavera Árabe en el norte de África y Medio Oriente, los chalecos amarillos en Francia, el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, y ahora mismo en Colombia. Este capítulo estaba programado en nuestros futuros episodios, pero teniendo en cuenta la coyuntura que se vive hoy, hemos decidido traerlo, pues es pertinente, como dijimos, darle una visibilización y mostrar que es un fenómeno mundial que no responde a una lucha entre derechas e izquierdas, sino más bien a un sentir propio de cada pueblo que, frustrado y cansado ante los excesos por parte de sus respectivos gobiernos, ha dado forma a estas manifestaciones. Hoy con ustedes, las llamas de una revolución, en memoria de Mohamed Bouazizi. Esta es la historia de una revolución que comenzó en la pequeña y no muy conocida ciudad de Sidi Bouzid, en Túnez, lejana a la capital tunecina, no visitada por los turistas y en su mayoría olvidada por el Estado. Esta ciudad fue el epicentro de una revolución social que transformó las dinámicas políticas de casi toda la región. Una región en la que antes de la revolución se había conocido las dinámicas del colonialismo, en este caso francés, y que luego fue reemplazado por un autoritarismo que, disfrazado de democracia, pretendió determinar los designios de la vida de un país con más de 10 millones de personas. Pero esta historia no encuentra a su protagonista en un político, un militar o un intelectual. Más bien lo encuentra en un hombre del común, llamado Mohamed Bouazizi, un sencillo vendedor de frutas que trabajaba de día a día, de sol a sol, para sostener a su familia y darle a su hermana un derecho al que él no tuvo acceso, la educación. Túnez, Sidi Bouzid, 17 de diciembre de 2010. Como todas las mañanas, Mohamed Bouazizi, un joven vendedor de frutas de 26 años de edad, salía de su casa a las 8:30 de la mañana. Se dedicaba a las ventas informales, producto de las altas cifras de desempleo que había en su país. Mohamed siempre tenía una sonrisa que lo caracterizaba a dondequiera que fuese. Pero dicha sonrisa y su genio característico se habían comenzado a apagar hace un tiempo. Por su cabeza se repetían una y otra vez las imágenes de lo vivido en los últimos meses. Todo había comenzado 6 meses atrás, cuando un día en la plaza unos policías lo habían interceptado y despojado de sus productos. El siguiente sinsabor correspondía a un día en el que, al llegar a su casa, se encontraría con una multa inesperada. Lo recordaba todo como si fuese ayer. Salam, madre. Salam, Mohamed. Tienes una carta. La vinieron a dejar hace 20 minutos. Gracias, madre. Recordaba la tez pálida que había tomado su cara una vez había abierto ese sombre. 400 dinares? Por Alá, esto es inconcebible, exclamó Mohamed iracundo mientras se preguntaba de dónde iba a pagar dicha multa. No podía entender en qué momentos una tal ciudad, Sidi Bouzid, se había convertido en ese lugar donde las autoridades perseguían a todo aquel que quisiese trabajar honradamente, en vez de perseguir a quienes le hacían daño a la sociedad. Lamentablemente, su realidad no era solo propia de su ciudad, por el contrario, era propia de cada rincón del país. Mientras Mohamed caminaba hacia su sitio de trabajo y pensaba paso a paso sobre estas transformaciones que venía viendo y viviendo día a día, nunca se imaginó que iba directo hacia su destino. Y ni por su cabeza, ni por la del entonces dictador Ben Ali, pasó la idea de que él, Mohamed Bouazizi, un austero y humilde vendedor de frutas, sería quien pondría fin al tiránico mandato al que Ben Ali tenía sometido a los tunecinos durante los últimos 23 años. ¿Cómo un vendedor de frutas sería capaz de darle un giro de 180 grados a la política en Túnez y de casi toda la región? Pero bueno, no hay que adelantarnos a los hechos. Esa mañana, como otras muchas, cuando llegó a su lugar en la plaza en donde vendía sus productos, se acercó a él un policía, junto con una funcionaria municipal de nombre Feida. A pesar de que Mohamed se enfrentaba todos los días a la corrupción rampante de los funcionarios municipales y de la policía, ese día no fue como los anteriores. «Buenos días, Mohamed. Una jornada más de trabajo», inquirió el policía. «Sí, como todos los días, señor. Usted sabe, si no trabajo, mi familia no come». «Bueno, Mohamed, como sabe, esto tiene un costo, así que vengo por su cuota diaria». «¿Cuota diaria? No, pero si yo pagué ayer». «¿Está retando a la autoridad, Mohamed? Ayer es ayer, hoy es hoy». Cuando Mohamed se rehusó, como consecuencia, su carro que contenía todas las frutas que le darían el sustento diario a su familia fue esparramado por el piso. Su ira y frustración fueron tales que provocaron en él una crisis nerviosa, la cual llevó a que Feida, en su afán por hacerle entender quién estaba a cargo, lo abofeteara delante de todos los presentes. Esto, en una sociedad tan conservadora como la arabo-musulmana, significó la mayor humillación posible para Mohamed. Como si hubiese sido poco, los policías prosiguieron a golpearlo, ante la mirada atónita de la gente que ya estaba normalizando el hecho de que este tipo de escenas se dieran día a día. ¿Desde cuándo los intereses políticos y económicos de ciertas minorías primaban por sobre el bienestar general? ¿Cómo es que un Estado se alejaba de su deber con el pueblo? ¿En qué momento los entes políticos de un país de mayoría islámica dejaron que el sentido comunitarista propio de las sociedades musulmanas quedara a un lado? Esas y muchas otras preguntas más eran las que se preguntaban los habitantes de Sidi Bouzid. En esa ocasión nadie ayudó a Mohamed o intervino para impedir la injusticia que pasaba ante sus ojos. Esto, producto del pánico al que día a día se enfrentaban los casi 40.000 habitantes de esa región rural de Túnez, que en vez de ver a la policía y a los entes gubernamentales como sus representantes y protectores, los veían como sus victimarios. Lo que pasaría después sería solo la consecuencia de unas políticas de gobierno mal llevadas que solo se dedicaban a promover la corrupción y que por el contrario se olvidaban del bienestar de la sociedad tunecina. Luego de este penoso hecho, Mohamed decidió armarse de valentía y comerse su propio orgullo e ir al ayuntamiento a pedir que le devolvieran su mercancía. Allí se encontró con esa cruda realidad de la corrupción y el clientelismo, pues los funcionarios públicos que lo atendieron solo se mofaron de él y cuando les dijo que presentaría una queja en el Palacio de Gobierno por la cabeza de estos, incluida Feida, solo pasó a reírse, pues ¿quién le pondría atención a todo un don nadie? Dentro de los pensamientos de Mohamed no estaba ir a presentar una queja formal ante el Palacio de Gobierno, pues sabía con certeza que lo humillarían incluso aún más. Por ello decidió presentar su queja a través de un grito de protesta. Compró un bidón de 5 litros de gasolina. Luego se dirigió al Palacio de Gobierno y con un cartel de protesta se incineró delante de todos los que allí pasaban. Aunque fue atendido rápidamente y llevado a un centro médico, su condición era crítica. Sus posibilidades de sobrevivir casi nulas. Quizá Mohamed nunca pretendió convertirse en el mártir de una revolución, pero su acción fue la gota que rebosó la copa. Esto en una sociedad que estaba cansada de la corrupción y la desatención por parte de un gobierno que cada vez veía en la represión y el miedo las maneras de mantener a un país entero callado frente a un sinfín de injusticias de las que eran víctimas. Lo que su grito de protesta provocó fue una revolución social sin precedentes en su país, pues la gente, como si el miedo hubiese perdido, se enfrentó sin reparo al aparato coactivo del dictador, que fue incapaz de calmar la ira de un pueblo que pedía cambio, que ya no tenía miedo a nada y cuyo único objetivo era destituir al dictador y todo lo que éste representaba. dicha revolución encontró en las redes sociales un espacio para levantar su voz y dar a conocer al mundo entero lo que Mohamed Bouazizi había sido capaz de hacer. En menos de un mes, el dictador Ben Ali, que había regido las vidas y los designios de casi 10 millones de tunecinos por más de 20 años, se vio obligado a abandonar el país junto con su familia, dando paso a un proceso político que reestructuraría a fondo el devenir del país. Por primera vez en la historia se escribiría en la Constitución que las mujeres también podrían ser parlamentarias, que la religión no regiría el devenir político del país y que las elecciones democráticas tendrían un espacio en la vida política de aquel país del norte de África. Así fue como ese día marcaría el inicio de las llamas de una revolución que no solo se quedaría en este país ubicado en la región del Magreb, sino que también se extendería a países como Egipto, Libia, Siria, entre otros, pues dicha realidad social y política no era propia de Túnez, sino de muchos otros países cuyas realidades no distaban de las vividas por Mohamed, y en donde la combinación de corrupción, desigualdad y represión era el día a día de unas sociedades que luchaban por subsistir. Dicha revolución social tendría el nombre de la Primavera Árabe, y como las llamas, se expandiría por todo el norte del continente y también llegaría a la península arábiga, donde tendría cabida en Irak y en Siria. Quizá, al día de hoy, dicha revolución solo quedó suscrita en los anales de la historia, pero vale la pena sentarse y rememorar la historia de Mohamed Bouazizi. Un ciudadano como cualquier otro, que se cansó de la tiranía de su propio gobierno y quizás sin quererlo se convirtió en la voz de muchos, que ya estamos cansados de unos gobiernos corruptos y clientelistas, que lejos de buscar el beneficio de sus ciudadanos, prefieren hacer el uso del poder político para lograr sus propios beneficios. Una historia que vale la pena rememorar en el continente africano, en el lejano Medio Oriente o en cualquier rincón del mundo, pues aunque muchos gobernantes se esfuercen por esconder las realidades sociales y políticas de sus respectivos países, no hace falta ser un sabio para darse cuenta que se necesita un cambio y que está en nuestras manos, en la de cada uno de nosotros, ciudadanos del mundo, honrar la memoria de Mohamed y alzar nuestro grito de protesta frente a las injusticias que día a día estamos sometidos a ver, pero no somos capaces de cambiar, quizá porque tengamos miedo, quizá porque creemos que nuestra voz no es suficiente para cambiar dichas realidades. Si este es el caso, podemos aprender de Mohamed, un simple vendedor de frutas que fue capaz de cambiar no solo el destino de su país, sino también el mostrarle al mundo que el cambio sí es posible y que no estamos condenados a vivir bajo el miedo, la desigualdad y la represión, y que está en nuestro haber alimentar las llamas de esa revolución que, aunque apagadas por un tiempo, siguen vivas en quienes por un momento nos sentemos a rememorar la historia de Mohamed Bouazizi. Esto nos lleva a reflexionar y ver que las revoluciones sociales han tenido un espacio importante en la historia de la humanidad, pasando por la Revolución Francesa, que sería la promotora de las independencias de América Latina y de la consecución de los derechos humanos, la Revolución de la Comuna de París, que luchó por la reivindicación de los derechos proletarios, la Revolución Rusa, que logró deponer el zarismo, los sufragistas en Reino Unido, que serían capaces de lograr el voto femenino en su país, la Revolución Cubana o la Revolución China. Si bien algunas de estas fueron culpables de las mayores masacres sociales y debacles económicas de la historia, otras sirvieron como plataforma para lograr que los derechos de los que gozamos hoy en día hayan tenido cabida, al tiempo que sirvieron para moldear un sistema político llamado democracia, logrando darle forma y mejorarlo para que fuese más inclusivo y llegara a tener las características que tiene hoy en día. Como todo, las instituciones que tenemos hoy han sido producto de procesos y transformaciones que no han nacido por arte de magia. Y las protestas y las revoluciones sociales han tenido bastante que ver con la estructuración de estas. Por ello, es que cuando este tipo de manifestaciones se dan, se debe tener en cuenta y se debe tener la serenidad y la cabeza fría para escuchar, razonar, tomar decisiones que representen la voz de aquellos que, como Mohamed, no fueron escuchados. Hoy por hoy, las protestas sociales tienen un lugar en el panorama internacional, de ahí que se pueden estudiar y comparar con el fin de aprender de distintos procesos sociales, con el fin de aprender sus aciertos, pero también de sus errores. Esto es todo por hoy. Nos vemos en nuestro siguiente episodio, que continuará en donde habíamos quedado, el año 1917, un año decisivo para la Europa del siglo XX y también para la Gran Guerra, pues sería testigo de la Revolución Rusa y de la entrada de Estados Unidos en la Gran Guerra. Como siempre, gracias totales a Nicolás Méndez Producciones por su apoyo incondicional en la grabación y edición de este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, como Pensemos lo Internacional, pues en ellas encontrarán contenidos adicionales que les servirán para ahondar mucho más en nuestras historias, al tiempo que les recomendaremos libros y artículos que podrán disipar sus dudas frente a estos hitos e historias que le han dado forma al mundo como lo conocemos hoy en día. Y no olviden que conectando las distintas realidades del mundo podemos entenderlo de una mejor manera.